Hola, soy Denise Fit y esto es Fitlosofía. En el episodio de hoy vas a aprender por qué es la sensación la medicina funcional. Las razones por las que una consulta de 15 minutos no es suficiente. Y más importante, ¿qué podrías hacer hoy para modificar tu salud y tu futuro?
Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida.
Desde que tengo uso de razón, y nunca hago esto en primera persona, siempre abrimos compartiendo algo de la comunidad, pero en esta ocasión quiero hacerlo propio porque este episodio me llega personalmente y además tengo un invitado que, aunque él no lo sabe, a mí me ha cambiado la vida. Desde que tengo uso de razón, los problemas digestivos me han acompañado y a veces es desesperante, o era desesperante, levantarme sin saber si iba a ser un buen día o un mal día porque me iba a sentir bien o mal. Y la desesperación de visitar consultorios, médicos, clínicas, en donde me daban una pastilla antes de cada alimento o tenía que hacer protocolos en donde terminaba comiendo dos o tres cosas, fue muy desesperante y desgastó mi vida, mis relaciones y muchas otras cosas. Hasta que encontré la medicina funcional. Y esto cambió no nada más mi sistema digestivo, cambió mi vida. Y por eso, para mí era tan importante que la voz más importante en habla hispana de la medicina funcional nos acompañara en Fitlosofía. Es verdaderamente un privilegio tener estos minutos con el doctor. Doctor, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, Alexander Cruham. Voy a leer su biografía porque a mí me parece muy importante su currículum para que vean de dónde viene, ¿dónde está y por qué estamos aquí? El doctor es médico por la Universidad de La Salle y tiene la especialidad en medicina interna y la subespecialidad en endocrinología y metabolismo por el Hospital Jackson Memorial en Estados Unidos. Esto es importante. La insatisfacción por la respuesta clínica de sus pacientes a los tratamientos convencionales lo ha llevado a buscar otros modelos de atención médica más humanos y más efectivos. Y por eso se certificó en medicina primero antienvejecimiento, regenerativa y funcional por la American Academy Anti-Aging Medicine y en medicina funcional por el Institute Functional Medicine y más recientemente en medicina de estilo de vida, que vamos a hablar sobre eso, por el American College of Lifestyle Medicine. Y bueno, estas nuevas vertientes nos han permitido conocerlo y ahora también podríamos decir es un gran generador de contenido. Autor del libro Medicina Funcional, la revolución en el tratamiento médico, y su clínica Vita Plenos fue la única organización médica de su tipo en América Latina certificada por ISO 9001. Así que me parece que además es un gran empresario. Gracias, gracias, doctor.
Gracias, gracias a ti, Denis.
Pues, doctor, empezamos por el principio.
Sí, por supuesto.
¿Qué te llevó? Ya dijimos que estabas de este lado. ¿Qué te llevó a buscar más sobre esto?
Literalmente era una frustración. Era esa situación de desesperanza donde hacías todo lo que se supone que tenías que hacer con los pacientes y veías cómo se iban apagando como si fueran velas, se iban extinguiendo hasta que finalmente no nada más su calidad de vida se veía afectada, sino que eventualmente fallecían. Decías, tiene que haber algo más, tiene que haber algunas respuestas. Y literalmente esto iba en contra de lo que es el propósito de vida como médico. O sea, abrazas esta carrera porque quieres hacer algo por los demás. Y la frustración de no poder hacerlo, a pesar de seguir los lineamientos, para mí fue terrible. Yo no soy de los que tiene una historia que te diría, es que yo lo viví, yo enfermé, yo tuve... No, no. A mí, mi problema fue un problema emocional de decir, no puedo con esto, no estoy siendo lo efectivo que debería de ser, tenemos que buscar una alternativa. Y eso es lo que me llevó a buscar un cambio.
¿Cuántos años estuviste en la medicina tradicional, como la conocemos?
Termino la carrera en el 82. Uh-huh. Hago mi especialidad y subespecialidad entre 83 y 88. Regreso a México y esto que te estoy diciendo fue desde mediados del 88 hasta finales de 2007. Entonces fueron 19 años prácticamente de medicina convencional. Medicina convencional, como la que todo mundo conocemos, medicina de consultorio, con fármacos, en el hospital, etcétera. Sí estuve involucrado en el Departamento de Enseñanza y participaba yo también en otras organizaciones. Estaba yo, por ejemplo, en el Hospital Shriners, iba yo a una clínica que se llama de una clínica de raquitismo, etcétera. Pero al final del día fue medicina convencional más o menos hasta el 2007.
¿Esto nace un día? O sea, te levantas y dices, ya no, ya no lo siento, ya no... ¿Cómo es? ¿Cómo es este proceso de cambio?
Esto es como cualquier otra cosa en la vida, Denise. O sea, nos suceden los cambios y los últimos en darnos cuenta somos nosotros mismos. Y los tienes frente a tus narices y no te percatas de ello. Era ya una situación de... Yo me levantaba en la mañana y decía, ya no quiero ir, no quiero ir a trabajar. Y no había realmente una motivación para seguir adelante. Y de hecho pasaron muchos meses a través de los cuales yo empecé primero que nada a dejar de leer de medicina. Ya no me interesaba. Y de hecho ahí viene alguna de las vertientes. Tengo inquietudes empresariales, entonces entré primero al ITAM y luego entré al IPADE. Y estaba yo buscando literalmente qué hacer con mi vida.
Y ¿cuántos años tenías?
¿Cuántos años tendría yo? 2007, tenía yo 40 años, ¿de acuerdo?
Me encanta, porque muchas personas en esa edad empezamos a sentir el ¿qué más puedo hacer con mi vida? ¿No? Porque todo el mundo hubiera pensado que en ese momento pues, lo tenías todo, ¿no? Y al final tú sentías esta necesidad de hacer algo distinto.
Espérame, no eran 40, eran 50 años. Bueno, eran 50 años. Pero creo que tu pregunta no es la correcta. La pregunta no es cuántos años tenía yo. O sea, ¿y qué pasaba con mi esposa y qué pasaba con mis hijas?
También, sí, porque, sí.
Oye, no dejas de ser proveedor
totalmente,
al final,
no,
¿de
sí.
acuerdo?
Pero lo pregunto por eso, porque al final estás en un momento de la vida en donde parece que todo está organizado, que tienes responsabilidades que a lo mejor no te permiten arriesgarte a, y por eso pregunto, ¿no? O sea, la edad, el contexto de tu realidad en ese momento y cómo te animas a decir, voy.
Yo tengo una gran, gran disposición al cambio. A mí los cambios me divierten mucho. Los retos me entusiasman mucho. Y mi esposa es profundamente anticambio. Y lo digo de una manera, además, le dan tanto miedo los cambios que eso me da mucha seguridad, y así lo digo porque sé que nunca me va a dejar. O sea, no hay manera en que lo vaya a hacer, ¿de acuerdo? Y de hecho tenemos 38 años de casados.
Felicidades.
¿Okay? Entonces, pues sí, o sea, realmente era difícil porque no era nada más lo que yo quería hacer. Hay una familia de por medio. Y entonces esta búsqueda había que hacerla por lo menos de una manera responsable.
Claro.
Y no creas que fue de un día para el otro el decir, bueno, hoy dejo de hacer esto y mañana empiezo a hacer lo otro. Eso fue ir rompiendo paradigmas. O sea, tienes que romper con estructuras. Y desafortunadamente esas estructuras nunca te das cuenta lo fuertes que son hasta que tienes que romper con ellas. Tienes que desaprender muchas cosas y abrir tu mente para empezar a aprender sobre otros elementos.
Desaprender para aprender.
Absoluto.
Pero tú eres un revolucionario y lo hemos visto. Eres disruptivo, ¿no? Y además, de lo que he leído de ti, fue difícil para ti primero estudiar medicina y luego empiezas en esto y pasaste momentos que a lo mejor no fueron tan fáciles en las clínicas, en el hospital, y luego regresas y ya lo tienes y a lo mejor tienes estos itchy feet que les llaman, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué puede haber este cambio? Y la verdad es que es alentador porque yo leí tu historia, escuché de ti y me hacía todo el sentido además con lo que hoy haces. Y contagias esta valentía, decir... ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no cuestionarnos estas estructuras nosotros? Estas estructuras de salud, de nuestro cuerpo, de todo lo que nos rodea, que al final pues, nos hace, ¿no? ¿Qué es la medicina funcional? Porque vamos a hablar de esto todo el tiempo y me gustaría que a todos nos quedara claro qué es.
La medicina funcional es un nuevo modelo de atención médica, pero que surge por una necesidad.
Okay.
La medicina convencional, lo que todo mundo conocemos, tiene toda una historia que es muy fácil de comprender. Empieza hacia finales del siglo XIX, por primera ocasión se identifican los microorganismos y empezamos a tener respuestas respecto a por qué enfermamos. Esto nunca antes lo habíamos conocido. Antes de ese periodo, todo lo que sabíamos en relación a salud era un pensamiento mágico, místico. No había otra cosa. Y por primera vez dices, ah, mira, es que este microorganismo es el que produce esta enfermedad. Y obviamente esto permite que haya un surgimiento, entre otras cosas, de una industria farmacéutica. No fue lo único, también hubo ahí ciertas transformaciones en el modelo educativo, particularmente en Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos, que cambió la forma en la que se enseñaba la medicina. Y pues empieza a crear un modelo muy sólido de atención y con ello, con muy buenos resultados, aumenta nuestra expectativa de vida.
Sí.
Entonces empezamos a vivir mucho más. El problema, sin embargo, es que empezamos a desarrollar padecimientos que antes no teníamos. Y empieza a haber esta transición de infecciones y traumatismo por lo que llamamos hoy enfermedades crónico-degenerativas.
Okay.
¿Cuáles son esas enfermedades crónico-degenerativas? Diabetes, obesidad, arteriosclerosis, cáncer, demencia, artritis, enfermedades autoinmunes. Pero ¿cuál es el peso de esas enfermedades crónico-degenerativas hoy en día? Representan el 80% de los problemas de salud que afectan a nuestra sociedad y además que rebasan a los sistemas de salud en todo el mundo.
Creo que acabas de dar un punto muy importante. A lo mejor no tenemos estas estadísticas, todos en casa del 80%, pero sí podemos hablar de que se están muriendo nuestros seres queridos, ¿no? Y es esto de lo que estás hablando. O sea, son estas enfermedades con las que todos tenemos que convivir. Y cuando hablamos de medicina funcional y medicina convencional, ¿cuáles son estas principales diferencias entre ellas?
Déjame primero regresar un poco a este último punto, porque no es nada más que tenemos que convivir con estas enfermedades y vamos a morir de ellas,
sí,
¿de acuerdo?
Sí.
El problema es además cómo afectan nuestra calidad de vida en la última etapa. Entonces, no es que me voy a morir mañana de un infarto. Dime y dónde firmo, ¿de acuerdo?
Totalmente.
Pero no es eso. O sea, ¿y si voy a tener una demencia? ¿Y si voy a tener un cáncer? ¿Y si voy a tener alguna de estas enfermedades degenerativas autoinmunes que me va a incapacitar? Eso ya no suena tan atractivo, ¿de acuerdo?
Sí, claro.
Entonces, se tenía que generar un nuevo modelo de atención que tuviera la capacidad de afrontar esto. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles son esas diferencias, podríamos enumerarlas de cierto modo de manera sencilla. Número uno, la medicina convencional se centra en la enfermedad, no en el individuo. Eso es un punto clave. ¿Y por qué hago esta distinción? ¿Y por qué número uno? Porque puedes tener el mismo padecimiento en 10 personas diferentes y sin embargo resulta que esta enfermedad es diferente en cada uno de ellos. Cada uno tenemos nuestra historia, cada uno somos, vamos a decir, otro bicho.
Sí.
Y en ese sentido no puedes pensar que lo que le sirve a uno le va a servir a otro. En segundo lugar, y tiene que ver con esto, reconoce la individualidad, no solamente genética, también bioquímica, y reconoce el entorno, cómo ese entorno participa de manera muy importante en el problema de aparición de enfermedades. Y de hecho, aquí surgen varios conceptos que son muy interesantes. Si tú piensas en salud hoy en día, típicamente vas a pensar en enfermedad, no vas a pensar en salud. Vas a pensar en qué es lo que produce desviaciones de lo que debería de ser. Y generalmente pensamos en cómo voy a tratar cierta enfermedad, cierto padecimiento. Y muy pocas veces estás pensando cómo puedo crear salud. Y de hecho, la gente piensa que salud es ausencia de enfermedad. Eso no es cierto.
Okay.
Salud es realmente vivir a plenitud en todas las áreas, física, mental y emocional. Otra diferencia muy importante entre las medicinas convencional y la funcional es que la convencional ataca el problema inmediato y se conforma básicamente con resolver aquello para lo cual estás acudiendo con un médico. Entonces, para fines prácticos te voy a decir, es paliativa, controla problemas. Entonces, tómate tal o cual medicamento que se quiten tus malestares, pero no te está resolviendo nada. Mientras que la medicina funcional tiene que entrar al fondo, a la raíz, al origen de las cosas, porque lo que queremos es curar, no nos interesa controlar.
Y además, doctor, muchas veces tapan algo, como dicen por ahí, te tapan un agujero, pero te destapan otro, ¿no? Claro. Y entonces, a mí me parecía, hablaba de mi problema digestivo de hace años, y me parecía muy loco que me decían, esto, pero esto probablemente te cause acidez. Te va a arreglar la colitis, pero ¿cómo? Si también tengo acidez. Ah, bueno, para la acidez te vamos a dar esto, pero esto entonces te va a dar depresión o te vas a sentir mal. Y entonces, como dices, te arreglan un síntoma y el otro queda abierto, porque nadie, o por lo menos en mi experiencia a lo largo de estos 42 años, nadie se toma el tiempo de analizarte como individuo. Eres un paciente, porque vaya que tienes que ser paciente para llegar, pero nadie te analiza como individuo.
Pero esa palabra es terrible, ¿eh? Y esa palabra habría que eliminarla realmente del vocabulario en una buena relación médica.
Estoy de acuerdo,
porque si tú lees el diccionario de la Real Academia y ves lo que significa paciente, en cierto modo estás de alguna forma asumiendo este modelo paternalista de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no tienes voz y voto. O sea, el médico es el dueño de la verdad y es el que te va a decir, tienes que hacer esto porque yo lo digo. Y si te atreves a cuestionar, algunos de hecho incluso te dicen, ¿y quién es el doctor aquí?
Sí.
¿Ok? Entonces, si en lugar de manejar el término paciente, que es lo que nosotros hacemos en el consultorio, manejamos el término de aliado, ¿por qué? Porque entonces tenemos que trabajar en conjunto, hombro con hombro, con el propósito de lograr tu mejoría de calidad de vida.
Me encanta
eso. Y eso es diferente.
No sabía que ustedes habían cambiado el concepto de paciente y que les llamaban aliado, pero toda la vida había pensado eso, que justamente incluso te dicen que tienes que ser muy paciente a ver qué sucede, ¿no? Y escuchar, y está bien porque al final no vas a demeritar los conocimientos, pero ¿quién va a tener más contacto con tu máquina? Tú, que la traes, ¿no? Y llevas años viendo y si has logrado conectar de alguna manera, ¿qué le duele? ¿Cómo funciona mejor?
A ver, Denise, si hay una cosa que la vida te va enseñando, y no estoy hablando de la medicina, estoy hablando de todo, es que nada es como lo vemos. Todo es sistemas complejos. En lo que tú quieras, hasta en lo mejor de la vida, hasta en las relaciones interpersonales, hasta en el amor, son sistemas complejos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado con la medicina convencional hoy en día? Tú vas con un médico, te fragmenta por órganos o por sistemas, ve un pedacito de ti y no se ocupa de cómo ese pedacito se conecta con el resto del organismo. Esa es otra de las diferencias importantes en la medicina funcional.
Ven la conexión.
Tener la conciencia de que somos un todo. Entonces eso, por necesidad, implica que cuando algo está afectando mi organismo en algún área, sin duda va a repercutir en el resto del cuerpo. Y yo tengo que tener la capacidad de conectar esos puntos. Eso es lo que es la medicina funcional. Y nada más para que me entiendas, porque me hablabas de cuáles eran las diferencias. Hay un catálogo que incluye todas las enfermedades que hoy conocemos. Son alrededor de 155,000 enfermedades. En México realmente lo usa solamente la industria aseguradora. Bueno, pues esas 155,000 enfermedades, la medicina funcional las explica a través de alteraciones en 7 procesos biológicos fundamentales. Es muy distinto decir 155,000, vamos a decir, procesos, hablar de 7 a través de los cuales entiendo qué es lo que le está pasando al organismo.
Y que todo está conectado entonces. Totalmente. Porque si tú logras reducir esos 155,000, pensando que además estén todas, porque además luego vas y te dicen, pues podría ser algo como esto, pero realmente no es esto. Lo reduces o simplificas, porque no me parece reducir. Lo simplificas a 7 procesos entonces entendemos que todo está conectado. Y esto para algunas personas va a sonar a lo mejor más científico, pero a mí me encantaría que nos explicaras estos 7 procesos que viven en nosotros.
Esto nos habla de la metodología de la medicina funcional. Porque ¿de dónde vino al final del día? O sea, esto tampoco fue la ocurrencia de alguien que se levantó un día en la mañana con una idea, con un eureka, y dijo, aquí está. En los últimos 35, 40 años ha habido muchas voces que han cuestionado la ineficiencia de nuestros sistemas de salud. ¿Por qué? Pues porque estamos rebasados, porque si tú ves, es más, déjame ponerlo en estos términos, en este país, en México, el día 1 de enero, todo el presupuesto asignado al sistema de salud no alcanza para pagar solamente diabetes. Olvídate de todas las demás enfermedades. Entonces, imagínate qué es lo que está sucediendo. Entonces, en estos 35, 40 años, mucha gente ha propuesto nuevos modelos de atención médica. Lo que sucede, sin embargo, es que muchos de esos modelos son demasiado complejos, demasiado costosos y no son operantes en la vida diaria. Entonces, la medicina funcional lo que hizo es tomar elementos de cada uno de estos para hacer, digamos, una estructura, es decir, a través de esto lo podemos aplicar en el día a día. O sea, puedes evaluar la situación de una persona simplemente siguiendo estos lineamientos. Y por el otro lado, puedes educar a los profesionales de salud a hacer esto. Es una metodología. Esto había que pensarlo.
Claro.
Entonces, esto nos lleva a lo que se llama la matriz de la medicina funcional. Y esa matriz de la medicina funcional consta de 4 elementos. El primero de ellos son todos los antecedentes. Y en este sentido, no solamente te interesan los antecedentes familiares, también los personales. Pero dentro de todos estos, tienes que identificar los detonadores. Eso quiere decir, ¿qué hizo que apareciera el problema en primera instancia? Me voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Cuántas veces llegas con el médico y le dices, tengo este malestar? Y en lugar de que el médico te diga, ¿qué estaba pasando en tu vida cuando empezaste con todo esto?
Nunca.
Claro.
Voy a hacer aquí una pausa para contarte justamente por qué dije que la medicina funcional me cambió. Cuando yo recorro y pierdo absoluta fe en la medicina convencional, dejo de tomar pastillas porque ya era ridículo, que me daban una para digerir, una para hacía ejercicio, comía bien. Encuentro a un médico funcional y su consulta dura 4 horas. Yo no lo podía creer. Me conecto por Zoom y me empieza a preguntar, ¿naciste por parto natural? ¿Qué estaba pasando en esta época de tu vida? ¿Cuándo empezó esto y qué sucedía? Es difícil, nunca me había pasado en una consulta. Empecé a llorar y era una consulta que yo veía como una consulta médica que iba a tratarme el cuerpo, ¿no? No la mente. Y qué mal, porque todo está conectado, ¿verdad? Y cuando este doctor me empieza a entrevistar, incluso yo sola voy sacando ciertas conclusiones.
Claro.
Y el poder que me otorgó eso me cambió muchas cosas. Y terminando estos puntos que nos vas a decir de estos procesos, me gustaría que me platicaras cómo se ve una consulta contigo, que eres pues la voz más emblemática de la medicina funcional. Pero si quieres, continuamos con esto que me decías. Solo quería hacer esta pausa porque sí, nunca nadie me había preguntado y creo que eso es lo que sucede en la consulta.
Es una pregunta obligada. El por qué, el qué estaba pasando en tu vida al momento que empezaste con todo esto o cuándo fue la última vez que estabas en buenas condiciones. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en tu vida que empezaste con todo esto? Entonces, identificas en los antecedentes primero los detonadores y luego tienes que saber cuáles son esos mediadores o perpetuadores. ¿Qué significa mediadores? ¿Qué empeora o mejora la situación? Y perpetuadores, ¿qué hace que persista esto a lo largo del tiempo? Luego, muy importante, los hábitos de vida modificables. ¿Y qué significa esto? Aquellas situaciones del cómo vivimos que además tienen un impacto dramático en nuestras vidas. Y son 6 cosas. Nutrición e hidratación, ejercicio y movimiento, calidad del sueño, relaciones interpersonales, manejo de estrés y abuso de sustancias. Esto quiere decir tabaco, drogas, alcohol.
Okay.
Una vez que tienes estos dos elementos, los antecedentes y los hábitos de vida, pasas a un área que es fundamental y que está al centro de la matriz. Es la esfera neuroemocional y espiritual. Okay. Y cuando yo hablo de espiritualidad, no me estoy refiriendo a religiosidad. Espiritualidad se refiere fundamentalmente a qué le da sentido a tu vida, con qué conectas, qué es lo que, vamos a decir, hace que vivas y vivas a plenitud. Puede ser la luz del sol, puede ser la naturaleza, puede ser las personas con las que convives, pueden ser tus mascotas, llámale como quieras, no importa, pero conectas con algo y hay algo que le da sentido de vida. Esa área, esa esfera neuroemocional y espiritual está al centro de los sistemas biológicos. ¿Por qué? Porque hay una relación bidireccional entre ambas. Si tú tienes una alteración en la esfera neuroemocional y espiritual, va a repercutir en las áreas físicas. Pero por el otro lado, esos procesos biológicos también pueden en un momento dado alterar la esfera neuroemocional y espiritual. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son esos 7 procesos? Son asimilación, que significa cómo el organismo capta todo aquello que requiere para desempeñar sus funciones. Aquí estás hablando primariamente del sistema digestivo por la absorción de nutrientes, pero también absorbemos, por ejemplo, a través del sistema respiratorio y de la piel.
Claro.
Segundo lugar, muy importante y que no es algo que esté comúnmente contemplado en para la medicina convencional, es biotransformación y eliminación. Esto significa cómo nos, vamos a decir, cómo eliminamos productos de desecho y todos aquellos tóxicos con los que entramos en contacto, cómo nos desintoxicamos. Tercero, defensa y reparación, sistema inmune. Entonces, ese sistema inmune que no solamente nos protege de agresores, el sistema inmune también es responsable, por ejemplo, de evitar la transformación de células benignas en células cancerosas. Y es responsable de la tolerancia. Esa tolerancia implica cómo podemos convivir en un mundo que no es estéril. Si no tuviéramos esa tolerancia, todo nos dañaría, explotaríamos rápidamente.
Claro.
Cuarto, lo que sería propiamente integridad estructural, que significa que desde la célula más pequeña hasta el órgano más grande tiene que tener las características correctas para hacer lo que les corresponde. Quinto, tiene que ver con transporte. Y transporte no es solamente sistema circulatorio, sistema linfático, es también cómo trasladamos elementos de un lado a otro del cuerpo y cómo se conecta el interior con el exterior de la célula.
Okay.
Sexto es comunicación. Todos estos sistemas biológicos, ¿cómo se conectan entre sí? A través de hormonas, a través de neurotransmisores, mediadores inflamatorios, mediadores inmunológicos. Y el último es generación de energía. O sea, ¿cómo producimos la energía que nuestro cuerpo requiere para funcionar? Y nada más para darte un pequeño ejemplo. Hoy sabemos, hay mucha información, que cáncer y enfermedades neurodegenerativas como, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, son problemas de generación de energía.
Okay.
Entonces, cuando la gente critica la medicina funcional, cuando la medicina convencional cierra su mente y dice, no, eso es charlatanería, lo único que están haciendo es demostrar su ignorancia, porque esto no es una ocurrencia, esto es ciencia. Simple y sencillamente es un modelo diferente, empezando por el fortalecimiento de la relación médico-paciente. Si yo no tengo la capacidad de establecer un vínculo de empatía con la persona a la que estoy atendiendo, con el aliado, entonces evidentemente no voy a hacer nada por recuperar su salud.
Totalmente de acuerdo. ¿Por qué crees que se perdió? No quiero generalizar, pero hablaré de mi experiencia personal y de mis familiares. ¿Por qué se perdió la empatía en la medicina convencional?
Hay muchos intereses en la medicina. El negocio de la medicina es enorme. O sea, si tú ves, ni no me voy a limitar a esto, pero si ves, por ejemplo, la influencia de la industria farmacéutica, O sea, ¿tú crees que les conviene que seamos saludables? ¿Les conviene que estemos enfermos?
Y que no nos moramos, ¿no?
Exacto. Muy enfermos y durante mucho tiempo. Pero ojalá y terminara la situación. ¿Y qué podemos decir de la industria alimentaria? O sea, estamos invadidos por alimentos procesados, de mala calidad, etcétera. Y tenemos una ignorancia absoluta respecto al papel de la nutrición en la salud. ¿Y qué pasa con la industria agropecuaria, etcétera? Hay muchos, muchos intereses que están influenciando a la medicina. Y de hecho, además, no seamos ilusos. Realmente la mayor influencia que tenemos en medicina nosotros aquí en México viene de Estados Unidos, y durante los últimos por lo menos 30, 35 años ha habido un cambio radical a la medicina administrada. Eso quiere decir que quien controla la medicina hoy en día ya no son los médicos, son los administradores, y los médicos se han convertido en asalariados de enormes compañías que son las que determinan cuántos pacientes tienen que ver, en cuánto tiempo, qué estudios pueden solicitar y qué medicamentos pueden prescribir. ¿Tú sabes cuál es el tiempo que tarda un paciente, un internista, en atender a una persona en Estados Unidos? El tema es entre 7 y 15 minutos. Yo nada más pregunto, ¿qué puedes conocer de un individuo entre 7 y 15 minutos?
Claro. Es capacidad instalada, línea de producción, que entre uno salga otro, entre uno y salga otro.
Claro.
¿En qué momento vas a formar cualquier tipo de vínculo? Hola, adiós, ¿qué le duele? Hasta luego, aquí está. Y estos son los medicamentos que me generarán una mayor comisión o al administrativo o qué sé yo. Puede además influir, que esto siempre me ha causado, no sé, duda. ¿Cómo es que en la medicina convencional se habla de salud, pero la gente que opera la salud tiene hábitos tan cuestionables, ¿no? Y aquí en esta silla sentamos a muchos especialistas de la salud y ellos mismos te dicen, mi historia es de tuve este colapso, tenía grasa visceral altísima porque no dormía, comía mal. Es decir, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿por qué hay esta explotación en el personal?
Yo creo que parte es un rito de pasaje, cosas que han cambiado. O sea, yo te puedo hablar, por ejemplo, el tema del sueño. ¿Okay? En lo que fue mi periodo de residencia de especialidad médica, yo jamás, jamás pensé que se podía trabajar tanto. O sea, era ridículo, era absurdo. Si tú lo ves, o sea, trabajábamos, probablemente era un promedio de 100, 110, 120 horas a la semana, wow. Probablemente. Y wow. el sueño era un lujo. Era un lujo que simplemente no existía, ¿de acuerdo? Y yo creo que era un rito de pasaje. Esto cambió. De hecho, este es un capítulo que narro en mi libro porque ocurrió justo en el momento en que, curiosamente, esto sucedió en Nueva York. Yo estaba en Florida. No, a mí no me tocó vivirlo. Pero fue justo el mismo año en que yo estaba en ese periodo. Y lo que sucedió es, llega una chica joven de 18 años con una serie de síntomas muy atípicos, muy bizarros, uh-huh. a un hospital. Y para hacer la historia muy corta, pocas horas después fallece. ¿De acuerdo? Había entrado por un cuadro gripal y los médicos nunca tuvieron la oportunidad de atenderla porque además tenían una cantidad enorme de pacientes. De hecho, la doctora que la estaba atendiendo tenía 40 pacientes a su cargo. Y esto motivó una serie de demandas y hoy en día ya nadie en Estados Unidos en la residencia puede trabajar más de 24 horas continuas. Eso es ya el límite. En mi época, 24 horas era un día corto.
Wow.
¿Okay? O sea,
y 24 para todos los que estamos escuchando aquí es irreal. 24 horas seguidas de trabajo.
Pero son vicios que vas arrastrando. Yo creo que era esta situación de que si te quieres formar y quieres ser parte de esta cofradía, bueno, todos pasamos por esto y esto es lo que hay que hacer.
Te toca.
¿De acuerdo? Sí, sí.
O sea, si quieres serlo. Y entonces, bueno, tuvimos aquí a Juliana Bofa, que es un especialista del sueño, sleep coach, y dijo una frase que me marcó, dijo, lo primero que pierdes cuando no duermes es la empatía. Y me hizo pensar mucho en esta explotación en la medicina, en donde, claro, ¿cómo te van a atender con empatía si llevan 24 horas trabajando y 36 sin dormir a lo mejor, ¿no?
Y el sueño y la inactividad física y mala alimentación, y si vieras el abuso de sustancias en la comunidad médica, o sea, ojalá fuera nada más alcohol y tabaco, pero el empleo de drogas, porque además, ¿en qué medida las necesitabas, entre otras cosas, para mantenerte despierto?
Justo era lo que iba a decir. Y digo, lo vemos en otros profesiones, ¿no? Pilotos, sí, traileros, abogados, etcétera. Pero no tienen el recetario ni el conocimiento, ¿no? Entonces me imagino tener tú tu propio recetario y no vivir en la comunidad, pues sí, el abuso debe ser.
Pero esto está cambiando mucho gracias al movimiento de medicina de estilo de vida.
Así es. Estos seis pilares de los que hablaste.
Pero ¿de dónde surge? O sea, si yo te decía que hoy el 80% de los padecimientos son estas enfermedades crónico-degenerativas, pues resulta que 80% de ese 80% es producto de malos hábitos de vida. Y entonces en 2004 surge lo que es el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida y empieza a diseminar toda esta información. Ahora te explico un poco sobre ello. Y hoy en día ya no son nada más Estados Unidos, ya existe lo que se llama la Alianza Global de Medicina de Estilo de Vida. Esto quiere decir todos aquellos países en el mundo que tienen asociaciones de medicina de estilo de vida. En México hay una, la hay también en Costa Rica, la hay en Chile, en Argentina y Brasil, que Brasil es la más fuerte en América Latina en este momento. Pero todo esto surge como una necesidad de decir, a ver, ¿por qué estamos atendiendo a la gente cuando ya tiene un problema? Sino lo que deberíamos de hacer es evitar la aparición de ese problema en primera instancia, ¿de acuerdo? Viste más, luce más hacer un gran hospital y poner una placa conmemorativa que diga el presidente tal o cual donó esto, a hacer un programa preventivo que nadie reconoce su paternidad. Entonces, en ese sentido, la medicina preventiva es poco sexy.
Totalmente.
No es atractiva. Pero bueno, ¿en qué se sustenta esta medicina de estilo de vida? Primero que nada dice, esto es una pirámide. Y en la base de la pirámide, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el estilo de vida. Luego viene la medicina funcional en esa pirámide. Medicina funcional implicaría propiamente ya fisiología, bioquímica, entender estas conexiones dentro del organismo. Arriba de ese viene la medicina alópata, la convencional, sí, fármacos, medicamentos, y arriba de eso vienen intervenciones más agresivas, por ejemplo, cirugía. Si tú ves esta pirámide, tienes mucho mayor impacto en la parte baja, con menos riesgos y además con mucho mayor beneficio. Y conforme vas subiendo en la pirámide, el riesgo es cada vez mayor y el beneficio es cada vez menor.
Claro, entrar a una cirugía implica ciertos riesgos que cambiar tus hábitos, hacer ejercicio, dormir mejor.
Claro.
Leí un libro del doctor Daniel Lieberman y pues básicamente es el ejercicio como estilo de vida, ¿no? Y él da por ahí unas cifras en donde habla, ahorita que hablabas tú del 80% del 80% que podríamos nosotros tener el control, y justamente dice algo muy similar. Dice el 75% de las enfermedades podrían prevenirse y sin embargo solamente, y esto está hablando de países como Estados Unidos, no quiero imaginarnos en el nuestro, solamente el 3% del presupuesto de salud anual de país se invierte en la prevención. Y justamente por lo que tú dices, no es sexy. O sea, pero no es sexy, yo también creo, y tú tendrás mucho más conocimiento, porque involucra ya una responsabilidad del individuo, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos de medicina de hábitos, medicina preventiva, entonces ya me toca a mí responsabilizarme de mi cuerpo. Ya no nada más es ir con el doctor esperando en esta mecánica que teníamos, recéteme algo, sino que ya tengo que cambiar, ¿no?, en mi estilo de vida.
Si yo hablaba de sistemas complejos hace un rato, el tema de salud es un sistema profundamente complejo. Y piensa, por ejemplo, en lo que son las decisiones gubernamentales. Y me quiero meter a esto porque es algo que me parece que es muy, muy importante.
Y necesitamos de tu voz.
Mira, los gobiernos en nuestro país duran 6 años. 6 años es un periodo cortísimo en términos de salud y en términos de salud pública. No vas a poder ver un impacto realmente notorio de decisiones, de tratamientos y de cambios de estilo de vida en un periodo de 6 años. Esto requiere un periodo más largo. Para entonces, el gobierno que pudo haber tomado la decisión hace mucho que dejó el poder y ya realmente no le importa. Además, nuestros gobiernos no han entendido que, independientemente de cuestiones como economía, seguridad, política, la salud es el determinante de la productividad y el bienestar de la nación. Naciones más sanas son mucho más productivas, son mucho más desarrolladas. Entonces, nosotros tenemos una mínima inversión, como decías tú, en términos de salud. O sea, para fines prácticos, no la hay. Y si tú ves, el rubro de salud ni siquiera está en la agenda pública hoy en día. O sea, no se discute. Cuando tú oyes cuestiones de salud, típicamente lo oyes en términos, por ejemplo, de pensiones o el elevador que se cayó en tal o cual hospital o los médicos que están haciendo marchas para exigir, digamos, mejores condiciones salariales o laborales. Pero no estás hablando de la salud de la población. Y si tú lees un poco de lo que ha pasado en términos de salud pública con el papel que han tenido las industrias, por ejemplo, alimentaria, la industria farmacéutica, es increíble. O sea, lo que les interesa es vender, no les interesa la salud de la población. Entonces hay mucho, mucho que tenemos que cambiar realmente en ese sentido.
Sé que tú estás ahí y eres una voz que yo creo que ha puesto a temblar a muchos y a muchos otros también a escuchar y a querer acompañarte. Pero hablaste de algo, sistemas, encuentros, conexiones para poder ver resultados. Y esto me lleva a cómo se encuentran. ¿Cuáles son los puntos de encuentro que sí podríamos hoy decir tienen la medicina funcional y la medicina convencional para llegar a algo?
Yo no creo que nunca haya habido un desencuentro. Yo creo que ha sido una situación simplemente de falta de apertura mental. O sea, ¿cómo te lo voy a plantear? O sea, yo vengo de los dos mundos, ¿de acuerdo? O sea, tengo mi formación en medicina convencional y después di este giro. Hoy entiendo que debo de privilegiar todo lo que es medicina funcional, medicina de estilo de vida. Pero eso de ninguna manera significa que voy a negar las virtudes, las bondades, cuando así lo requiera, de la medicina convencional. Como yo le digo a mis pacientes, a ver, esto se trata de sumar, no de restar. O sea, si yo tengo una persona, que estoy atendiendo a alguien, por ejemplo, que tiene cáncer, es irresponsable de mi parte decirle, a ver, suspende tu quimioterapia. Claro que no voy a hacer eso, pero lo que sí puedo hacer es, ¿qué podemos hacer desde la óptica de la medicina funcional y la medicina de estilo de vida para mejorar tu respuesta a esa quimioterapia y minimizar los efectos negativos? Y ahí es donde hay una comunión de ideas. Entonces, yo no creo que nunca haya habido una separación. Es simple y sencillamente la medicina convencional como si fuera una
secta
celosa, que en un momento dado dice, a ver, aquí nadie puede entrar, esto es nada más como yo lo digo y como yo lo hago. Y eso no es como debe de ser. Hay conocimiento ancestral que podríamos utilizar simplemente si pensáramos primero en la persona, porque entonces tendríamos que darnos cuenta de que esta no es una cuestión de egos, no es una cuestión de qué quiero y qué no quiero, que es cómo es como mejor puedo ayudar a la persona que me está pidiendo ayuda. Y de esa manera tengo que abrir mi mente.
Ojalá que sigas pasando esta voz para que más lo escuchemos como pacientes o como aliados en el caso de la medicina funcional. Y me gustaría entonces regresar a esto.
Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento. Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
¿Cómo se ve una consulta cuando llega uno contigo a tu clínica?
Empezando por, evidentemente, es cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus problemas. La pregunta que yo te hacía es una de las preguntas propiamente obligadas, es ¿y cuándo empezó todo esto? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando esto ocurrió? A partir de esto empiezas a conectar puntos y una de las herramientas fundamentales de la medicina de estilo de vida es lo que se llama la línea del tiempo. Vas a poner toda la historia del individuo, aún desde antes de su nacimiento, en una secuencia. Porque si tú haces eso, es increíble, Denise. El mismo paciente te da el diagnóstico y te dice qué es lo que está sucediendo. No tienes que ser muy inteligente. Tienes simple y sencillamente que tener apertura y conectar correctamente con la persona. Entonces te empieza a platicar toda su historia, todos sus síntomas, los médicos que ha visto, los tratamientos que le han dado y empiezas a establecer conexiones y qué más está pasando en tu vida y qué otros síntomas tenías, etc. Una vez que terminas con eso, lo que yo hago es una evaluación que le llamamos por aparatos y sistemas, porque yo no me ocupo nada más de lo que tú percibes como tu problema inmediato. Para mí es fundamental tener el panorama completo. Entonces, probablemente tú no te vas a quejar en primer lugar de cierta situación, pero esa es mi obligación ver si esa situación X también representa un problema para ti o no. Entonces, tengo que hacer una evaluación de síntomas por órganos, por sistemas. Luego paso al terreno de alergias, porque la cuestión inmunológica es muy importante. Paso también por todo el tema de lo que es hábitos en términos de alcohol, drogas, tabaco. Por supuesto, sueño, ejercicio, alimentación, estrés, que es un tema fundamental. Me interesa saber, además, no solamente si tienes o no tienes estrés, ¿cómo está tu capacidad de enfrentar ese estrés? Porque puedes tener mucho, pero tienes buenas herramientas, buenas formas para manejar ese estrés y nunca va a repercutir negativamente en ti. O habrá momentos o circunstancias de vida en que no estés tan fuerte y ahí es donde puede afectarte. Luego todo el tema de toxicidad, que es fundamental. Y de ahí entramos pues a toda una historia donde tus antecedentes ginecológicos, las cirugías, y empezamos con naciste por parto natural o por cesárea, recibiste lactancia materna, tu madre tuvo algún problema durante tu gestación y empiezas a construir toda la historia con todos los antecedentes. Y al final del día, todo lo que tienes que hacer es simplemente conectar los puntos y decir, ah, mira, existe esto y esto y aquello otro. Pero el elemento común, el fondo de todo esto, lo puedo ubicar aquí y esto me permite explicar todas estas situaciones. Eso es una consulta de medicina funcional.
Esto, doctor, requiere tiempo,
sí,
atención,
claro. Sí, claro.
De el médico. A veces lo único que necesitamos es que nos escuchen. A veces vas tan desesperado, como dices, que lo único que necesitas es que alguien te escuche para que tú conectes tus propios puntos. Y no quiere decir que esto aísle el conocimiento del médico. ¿Cómo lograr hacer esto escalable? Sé que estás trabajando en eso y por eso lo quiero preguntar. ¿Hacer esto escalable para que más personas puedan tener acceso a esta medicina, que según entiendo es el segundo peldaño de la pirámide? Porque el primero, todos podríamos hacerlo ahorita.
Si tienes una buena guía, tienes una buena orientación y si el médico está consciente de ello y te orienta correctamente. Porque además la ciencia respecto a estos 6 pilares de la del estilo de vida está continuamente en evolución. Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces, ¿cómo lo haces escalable? Sí, claro, la primera crítica sería, esto suena precioso. ¿Y cómo puedo hacer que esas consultas de 2 horas, eso es lo que usualmente yo invierto en una consulta de primera vez, ¿cómo podemos hacer eso en el Seguro Social? ¿O cómo lo podemos hacer en el sistema de salud? Y la respuesta es, hoy, ¿cómo está? No. Entonces tenemos que hacer una modificación. Una de las propuestas, y como se ha manejado en Estados Unidos por el Instituto de Medicina Funcional, ellos lograron establecer una alianza con Cleveland Clinic. Cleveland Clinic es el centro de referencia de atención cardiológica, te diría yo, a nivel mundial. Y tuvieron la apertura para decir, vamos a ver este nuevo modelo de medicina. Tuvieron la apertura en gran medida porque la gente se los está pidiendo. Okay. ¿De acuerdo?
Ya hay demanda del público.
Pero ¿qué tanta demanda? Llegó el momento en que les dieron un piso y el Instituto de Medicina Funcional estaba manejando esto y tuvieron una lista de espera de 2 años. ¿Ok? Es ridículo. Es absurdo tener una lista de espera de 2 años. Entonces, lo que están haciendo ellos es consultas grupales. Y déjame explicarte porque creo que este es uno de los puntos importantes. Yo no creo que puedas implementar al 100% una consulta grupal, pero sí creo que tenemos que cambiar el paradigma. ¿A qué me refiero con esto, Denise? Piénsalo de una manera, vamos a decir, cotidiana. Tú requieres atención médica y ¿con quién vas? Vas con el médico. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar al médico del centro de esa atención. El médico tiene que estar en la periferia y quien realmente tiene que manejar toda la situación inicialmente son nutriólogos, psicólogos y health coaches, coaches asesores en salud.
Sí, sí, sí.
Porque hay mucha intervención que tú puedes hacer a través de esos profesionales de la salud y dejar al médico para cuando es necesario. Entonces, de esta manera, estás dando salida a ese sistema y puedes sí hacer una serie de intervenciones en grupos más amplios. Las consultas grupales, además, tienen la enorme ventaja. Todos tenemos nuestro estilo y todos tenemos nuestra personalidad. Pero no falta el que le gusta oír, pero no le gusta participar. Pero escuchando de los demás, se está conectando y se está dando cuenta, se identifica y dice, ah, mira, yo tengo también esto o aquello otro. Y empieza a atar cabos y se empieza a dar cuenta, se empieza a ser consciente de situaciones que le están afectando. Entonces, yo creo que hay mucho que se puede hacer cambiando estos sistemas. Tendríamos que empezar con clínicas piloto y, repito nuevamente, poniendo al centro a estos profesionales de la salud y dejando al médico cuando no pudiste resolver el problema inmediato. Y entonces el médico entra en ese sentido. Yo creo que hay mucho que se puede hacer.
Hay mucho que se puede hacer. Y esto que dices, además, a lo mejor la primera vez que escuchas una consulta grupal dices, pero te puede sonar confuso, pero incluso la empatía que puedes encontrar en un grupo o el no sentirte solo, ¿no? A veces uno piensa que solo tú tienes este padecimiento o solo tú estás atravesando esto con tu familiar y de repente te das cuenta que las redes sociales no son reales, que no todo el mundo es tan feliz y perfecto como parece y que hay mucha gente atravesando lo mismo y esto podría dar incluso pues, soporte emocional.
Déjame platicarte una anécdota. Esto fue en mi último año de especialidad, cuando estaba yo haciendo endocrinología en Estados Unidos. Te estoy hablando de 87, 88. Por supuesto, no existía el internet. Para quien no lo sepa, claro que no había redes sociales.
Hubo un mundo sin internet, por
sí. Claro, claro. O sea, antes de acuerdo.
Antes de.
Había un evento que se llevaba a cabo una vez a la semana, que no era obligación que los médicos tuviéramos que estar ahí. Se hacía en las noches, pero a mí me gustaba ir. Era una reunión de gente con diabetes tipo 1. Y era un grupo pequeño, eran 8 o 10 personas. Aprendí más ahí. No eran médicos, pero las vivencias de cada uno de ellos, o sea, cómo estas personas vivían con su diabetes, qué es lo que hacían, qué es lo que no hacían, cómo se inyectaban, cómo dejaban de inyectarse obteniendo o buscando obtener ganancias secundarias, etc. Aprendí mucho más ahí que en los textos, por decirlo de alguna manera.
Porque dejaste de ver.
Te conectabas con el individuo y te dabas cuenta de las flaquezas y te dabas cuenta de lo que es vivir. Para el médico es muy fácil hacer una prescripción y decir, a ver, te vas a tomar esto, ¿sí? ¿Y qué me conoces? ¿Qué sabes de mí? ¿Sabes si lo puedo implementar? ¿Me estás dando tal o cual recomendación? y gano lo suficiente para hacer este cambio en estilo de vida, en alimentación que me estás diciendo?
Tienes toda la razón.
¿O estás consciente de que tengo problemas con mi pareja?
¿Qué te hace tan humano, Doc?
Nada. O sea, yo no creo que nada. Yo creo que...
No, sí lo...
No. Simple y sencillamente creo que soy una persona común y corriente y se acabó. Y tengo mis vivencias como cualquiera las tiene. Tengo mi historia y se acabó. Eso es todo.
A mí, cuando te dije que me cambiaste la vida, te vi en algunos videos y ver tu parte humana y terminar llorando con un video de alguien que pues te transmite como esta esperanza de decir tal vez él me pueda dar una solución, tal vez él no me va a ver como un número más, tal vez. ¿Siempre fuiste así o fue un proceso con el que conectaste en algún momento?
O sea, no podría yo darte una respuesta. O sea, yo creo que he sido una persona profundamente afortunada en la vida. ¿Ok? O sea, la familia que tengo, mi esposa, mis hijas, o sea, yo no puedo pedirle nada más a la vida de lo que me ha dado. Nada. ¿De acuerdo? Y lo que creo es simple y sencillamente que tengo una obligación por contribuir a algo. Como alguna vez leí, o sea, si me voy de esta vida pensando que ayudé a alguien, ya valió la pena.
Tu privilegio como una responsabilidad, pero no como una culpa.
Pues sí.
Me encanta. Gracias por compartir esto, porque a lo mejor algunos podrían pensar que esto es algo nuevo en la medicina funcional, ¿no? Y debe de haber muchos médicos también en la medicina convencional que, como tú, de repente se encuentran con personas y tienen ganas de esto, tienen ganas también de conectar más, de ver al individuo, de encontrar esos puntos de encuentro como personas, que creo que es lo que de repente, pues a través de estas pantallas, se ha perdido, ¿no? Somos un algoritmo, somos un número, somos una estadística, y estas estadísticas deshumanizan. Tantas personas tienen diabetes, tantas personas se mueren todos los días, tantos padecen estrés, y se te olvida que atrás de esa estadística hay un individuo que tiene una familia, que tiene una vida, que solo esa persona y esa historia no se va a repetir jamás, ¿no?
Cuando le pones nombres y caras a esos números, cambia totalmente la situación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conectar con la gente que no la está pasando bien. Y como dices tú, y te doy toda la razón, hay muchos, muchos profesionales de la salud que realmente están insatisfechos y simplemente no conocen otras opciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta no es la única. Hay muchas otras. Pero el punto es, atrevámonos a hacer cambios, atrevámonos a cuestionar lo que estamos haciendo. Y para mí es muy fácil decirlo en el terreno de la medicina, porque además creo que es muy evidente en el momento en que ya no estás cumpliendo con tu propósito de vida, es un momento que hagas un freno, un alto en el camino y digas, ¿y qué más puedo hacer? Y en la medicina es muy obvio. Entonces creo que hay muchos médicos jóvenes, hay muchos otros problemas de los que no hemos hablado en este momento, pero terminan la licenciatura en medicina y hay enormes conflictos, enormes dificultades con los exámenes de residencia médica y muy pocas plazas, y te asignan a hospitales y a especialidades que no eran las que tú querías, y muchos, muchos médicos jóvenes que terminan no pudiendo proseguir su formación y de repente ven sus vidas truncadas después de haber invertido años en la carrera de medicina. Y entonces este tipo de opciones abre también un panorama como para decir, hay mucho que podemos hacer al respecto.
Y tan necesario que es, además. Necesitamos profesionales de la salud, necesitamos que la voz se siga pasando, y no de la enfermedad nada más, sino profesionales de la salud, ¿no?
Pero esto es un reflejo de la vida, Denise. O sea, ¿qué es lo que buscamos hoy en día y qué es lo que nos parece más atractivo. Más, o sea, digamos, como el modelo ideal? Buscamos al súper especialista. Y lo que realmente tendríamos que hacer es formar súper generalistas. Es lo que tendríamos que hacer.
El mejor amigo de mi papá es médico. Y es médico general y se quedó en una colonia muy popular dando consultas durante mucho tiempo, y médico general. Y te prometo que para mí es la persona en la medicina convencional más atinado que conozco. Veía tanta gente y tenía que recetar de tantas maneras, como tú dices, porque no puedes decir te voy a dar el antibiótico más caro y te voy a dar el tratamiento más caro, que me parece que eso de alguna manera hizo que viera como un espectro más amplio. Y esto que estás diciendo, en lugar de súper especialistas, súper generalistas, creo que sería una de las soluciones que no se asisten en todo tu planteamiento de transformación.
Sí, y por eso hablaba yo que el médico tiene que estar en la periferia. Entonces tienes muchas otras capacidades de intervención antes de llegar al médico. Pero el médico tiene que tener esa visión amplia. No puedes dedicarte a ser el oftalmólogo del ojo derecho. Es ridículo, es absurdo. O sea, tienes que entender que ese ojo derecho es parte de un universo más grande, y si no conceptualizas ese universo, no vas a hacer una diferencia.
Esto sí que vuela los sesos, porque además es hacia donde todos vamos. Me recomendaron al doctor del ojo derecho y hay fila para el doctor del ojo derecho, ¿no? Uh-huh. En estos 6 pilares de medicina de estilo de vida, que es la base de la pirámide, hablaste de nutrición. Y no es novedad ni noticia para nadie que todos comemos, esperaría yo que por lo menos todos los días, y que lo que nos llevamos a la boca tiene una influencia importantísima en nuestra salud, en nuestras emociones y en todo. Y me parece, no sé qué opines tú aquí, que de repente se le ha pasado toda la responsabilidad al médico y o nutriólogo y al paciente aliado, ¿no? Pero estamos dejando fuera estos jugadores enormes del dinero que son quienes hacen los alimentos. Y entonces, a mí me encantó una vez que te oí decir, no es una moda la intolerancia al gluten, porque de repente uno dice, es que el gluten, no, eso es una moda, en mis épocas eso no pasaba. Y puede ser que ambos estemos en lo real, en sus épocas no pasaba, pero el gluten sí genera una intolerancia. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas? ¿Qué son los alimentos hoy en día? ¿Qué está pasando con estos transgénicos? ¿Qué está pasando con esta vida de anaquel de años? ¿Qué está haciendo en nuestro cuerpo? Y sobre todo, está larguísima la pregunta, perdóname, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer? Porque tampoco podemos irnos a vivir a el cerro, ¿no? Y nunca más entrar en contacto. Pero tomando esto en cuenta, ¿es real y qué podemos hacer?
Sin duda es real, ni lo cuestiones. La calidad y el valor nutricional de los alimentos que consumimos hoy en día no es para nada lo que era previamente. Pero esto tiene que ver con muchas cosas. Empezamos primero con las técnicas de cultivo, donde simplemente en el pasado no se utilizaban ni los pesticidas ni los fertilizantes que se utilizan hoy en día. En segundo lugar, dejabas las tierras a reposar. Finalmente, ¿dónde vienen esos nutrientes? Vienen de la tierra, no vienen del aire, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso que nos comemos, que se sembró en algún momento dado, tomó esos nutrientes de la tierra. Entonces, empezando por la contaminación y luego los tiempos de cultivos, porque hoy ya no dejan las tierras a reposar. Es una superproducción continua todo el tiempo. Una vez que recoges el producto de tu cosecha, primero, ¿cómo lo recoges? Ahora te explico a qué me refiero con esto. ¿Y cuánto tiempo lo vas a almacenar hasta que llega finalmente a tu plato? Me decía una paciente que ellos se dedican al negocio agrícola, que ellos son importadores de manzana. Más o menos, me decía, ¿cuánto tiempo cree usted que toma desde que recolectan la manzana en el estado de Washington, en Estados Unidos, y que llega al supermercado aquí? 14 meses.
Y ¿qué? Decía,
sí, 14 meses. Simplemente los ponen en cámaras de refrigeración al alto vacío, y eso, por supuesto, va mermando todo el contenido alimentario de este producto. Cuando te hablo de cómo lo cosechas, el tema del trigo, independientemente de los transgénicos, que son una realidad, y esto tiene una razón de ser, ahora explico por qué. Uh-huh. Pero al final del día, la forma en la que cosechas ese grano hace toda una diferencia. Por ejemplo, la práctica en Estados Unidos es que rocían con un producto, lo hacían antes, esto ya está prohibido, se llama glifosato. y ese glifosato seca el grano, hace que la cosecha sea más voluminosa, aumenta el peso de la cosecha y, por supuesto, quien está produciendo, el agricultor, gana por peso. Entonces es mucho más rentable. Esto no se permitía hacer en Europa. Y entonces mucha gente te decía, es que como trigo en este lado del mundo y me cae mal. Y voy a Europa y no pasa nada. Tenía que ver con esa práctica.
Es verdad.
Pero en 2016, Bayer compró a Monsanto. Y entonces esa práctica ya se está empezando a implementar en Europa.
No, o sea, no es que la erradicamos de un lugar, mejor no la llevamos también.
Claro, claro, porque es negocio y porque es más rentable.
Y por ahí leí un estudio del efecto del glifosato en la glucosa en sangre.
Ah,
y
por supuesto. No.
Entonces hablamos de échale ganas, haz más ejercicio, come bien y estoy comiendo bien y hago comillas, estoy saturado de glifosato por lo menos en todos mis años de crecimiento, 90, 2000, donde estaba lleno. Y el efecto que esto hizo en mi cuerpo y que además no tengo conocimiento.
¿Sabes cómo les llaman a los tóxicos? O sea, el nombre de la categoría se les llama contaminantes orgánicos persistentes. ¿Por qué el término persistente? No nada más porque permean los tejidos y los mantos acuíferos en el planeta, se depositan también en nuestros órganos. Entonces tú puedes haber tenido contacto con algunos de estos tóxicos y resulta que tardan en desaparecer, ¿qué te gusta? ¿15 años? ¿20 años de tu cuerpo? Y tú puedes decir, no, es que yo no he consumido esto, no he entrado en contacto con esto desde hace muchos años. Sí, pero en alguna etapa en tu vida lo hiciste y ahí se quedó atorado. Y como consecuencia de ello está interfiriendo químicamente y eso es lo que está generando. ¿Cuántos problemas de obesidad, de diabetes, por supuesto de colesterol elevado, de alteraciones menstruales, de infertilidad, tienen que ver con toxicidad? Y la respuesta es muchos. ¿Okay?
Y que esto de repente anula la esperanza en las personas porque dices, es que lo estoy haciendo todo bien, como debería de ser, y hay cosas que no...
Pero es ese extra donde hay esa diferencia entre la medicina convencional y la medicina funcional. Porque dentro de tu evaluación en la medicina funcional, también puedes saber esto. Y de maneras a veces sencillísimas. O sea, un par de preguntas que te van a sorprender lo sencillas, lo simples que son. ¿Tienes sensibilidad a olores? ¿Te afectan los olores? Por ejemplo, un perfume muy penetrante, un producto de aseo en el hogar. ¿Tienes sensibilidad al café, al alcohol o algún medicamento? Si tienes alguna de estas alteraciones, automáticamente tienes que pensar que probablemente existe una mutación genética y que no eres un metabolizador rápido. Eso quiere decir que se están quedando acumulados esos tóxicos en tu organismo y como consecuencia de ello, ya de entrada puedes saber que eso es algo de lo que está contribuyendo a las alteraciones del individuo. Ahora, ¿puedes quitar esos genes? Todavía no. En eso estamos, pero todavía no. Pero sí puedo darle la vuelta al asunto, porque puedo implementar medidas que me ayudan a favorecer la desintoxicación.
Y entonces, ¿no puedo cambiar mi gen de ser un metabolizador lento, pero sí puedo hacer cosas que ayuden a que yo desintoxique, por usar una palabra, de manera más eficiente a mi cuerpo?
Totalmente. Y no quiero abandonar el tema de los transgénicos porque tienen una razón de ser. O sea, para quien no lo recuerda, no lo sabe, pero en los 60, 70, 80, en el siglo pasado, el problema en el mundo no era de sobrealimentación y de obesidad, el problema era de hambre. Y en muchos países, particularmente en África, la gente moría por cientos de miles y millones. Entonces, la respuesta de la sociedad fueron los transgénicos. ¿Qué hacemos para hacer que estas cosechas sean mucho más productivas? Que en lugar de cosechar un grano, coseches cuatro. Y esto ayudó a terminar con este problema de hambrunas. El problema, sin embargo, es que nuestro organismo no estaba adaptado para esos cambios en la genética. Nada más para que tengas una idea, se calcula que para que cambie nuestra genética, nuestro genoma, tiene que pasar aproximadamente 20.000 años para que cambie el 0.2% de nuestra genética. Entonces, nos tomó 10 a 12.000 años, que es el tiempo que como especie somos agricultores sedentarios y consumimos granos, para empezar a adaptarnos a esas proteínas. Y de repente, a partir de la década de los 60, 70, del siglo pasado, nos lo cambian. Y entonces, estos productos que ahora consumimos son completamente diferentes, ya no se parecen en nada al gluten original, y entonces no es un tema de moda, es un tema de que sí estamos consumiendo un producto distinto a aquello que el organismo ya había aprendido a tolerar. Ya no lo toleramos.
Tiene todo el sentido. Y lo mismo aplicaría con algunos lácteos y con alimentos que sabemos. ¿Por qué algunas personas parecería que pueden digerir, si es la palabra, mejor estos alimentos y a otras nos cuesta tanto? ¿Tiene que ver con esa metabolización?
Sí, de hecho tiene que ver con varias cosas, pero mucho de esto surgió a partir de la información de un grupo liderado por el doctor Alessio Fasano. Ellos estaban trabajando en la Universidad de Maryland, hoy están trabajando en Boston, y en los 80 y principios de los 90 estaban trabajando para diseñar una vacuna contra el cólera, pero fracasaron en el intento. Y en lugar de darse por vencidos, dijeron, ¿qué pasó? Y entonces profundizaron más, y eso fue lo que los llevó al descubrimiento de proteínas que son las que mantienen íntimamente unidas las células intestinales entre sí. Y entonces se dieron cuenta es que en ciertas circunstancias se perdían esas proteínas y eso hace que se abran grandes poros y eso facilitaba que hubiera un aumento en la permeabilidad del intestino. Esto es lo que en inglés se le llama el leaky gut, intestino hiperpermeable. Y a través de esta información, este grupo ha logrado definir que hay tres elementos que necesitas para desarrollar enfermedades autoinmunes. El primero de ellos, y tiene que ver con la respuesta a tu pregunta, predisposición genética. Esto no le va a suceder a cualquiera, pero a quien tiene esa predisposición, tiene el riesgo. En segundo lugar, aumento en la permeabilidad intestinal. Y en tercer lugar, el tercer elemento es, tiene que haber un detonador, y en este caso es el gluten. Entonces, no le va a suceder a cualquiera, por eso algunos somos más resistentes que otros, algunos son más vulnerables, pero depende de una conjunción de elementos. Y esto me regresa a ese tema de sistemas complejos. Entonces, ¿quién es el individuo? No cuál es la enfermedad. Decía William Osler, es más importante ver quién es la persona que tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona.
La vida es, ahora sí que la vida es una tómbola, pero al final todo esto que nos dices es cuántos boletitos tenemos para llegar a esa enfermedad, ¿no? O sea, ya vengo genéticamente predispuesta, pero a lo mejor los otros dos factores sí podría yo tener injerencia.
Claro, ¿y cómo los manejo? O sea, el tema fundamental, y eso es, esa es la cruzada. La cruzada es empoderar a la sociedad, empoderar al individuo y decir, toma las riendas de tu salud. No te quedes nada más de brazos cruzados esperando que lo que el médico te diga te resuelva el problema. Tú tienes que ser partícipe en tu cuidado.
Es toma las riendas de tu salud. Empieza con lo que tengas, empieza con lo que puedas, pero empieza. Y de repente pensamos que invertir en prevención no nos suena tan lógico como invertir en curarnos ya que estamos muy enfermos, ¿no? Pero si todos nos preocupáramos en invertir tiempo y en invertir los recursos económicos que cada quien tenga en esto, probablemente habría menos filas y estaría menos colapsado el sistema. ¿Qué sigue en esta cruzada? Porque es una cruzada a la que nos invitas y en lo personal me súper sumo, pero esto es una revolución que creo que ya empezaste y ahora vamos todos.
Yo creo que hay tres elementos fundamentales. El primero de ellos es gente como tú, comunicadores, que difunden la idea. Porque médico de otra forma no tendría la capacidad de hacerlo. Y creo que es simplemente a través de los medios darle voz a este tipo de ideas. Estas y otras muchas, por supuesto. En segundo lugar, educación. Y yo creo que tenemos que tener la capacidad de formar a las nuevas generaciones de profesionales de la salud, no solamente médicos, pero con esta visión más amplia. tener esa capacidad de entender esos sistemas complejos y tener esta apertura y dejar de concentrarnos en formar esos súper especialistas que sí se van a necesitar siempre, siempre se van a necesitar, pero tener realmente un ejército de generalistas que haga que la necesidad de esos súper especialistas sea cada vez menor, ¿de acuerdo? Y tercero, yo creo que es simplemente convocar a la sociedad y decir, tienes voz, tienes voto. Entonces, cuestiona lo que están pasando, lo que te están diciendo, lo que te están haciendo. Yo creo que si reunimos estos tres elementos, podemos hacer muchas cosas.
¿Hay algún proyecto que venga, doctor, que estés cocinando?
Sí, sí, estamos en varias cosas. O sea, había habido un acercamiento con dos o tres universidades precisamente para atacar el tema de formación de las nuevas generaciones en este modelo. Yo creo que es muy importante. Hay un segundo libro que está en proceso y pues creo que uno de los puntos importantes es tener foros de difusión y empezar a tratar de mover conciencias. O sea, esto es como todo en la vida, Denise. No a todo mundo le va a interesar, no a todo mundo lo va a mover, pero con que logres mover a algunos, empiezas a formar masa crítica y esto empieza a tener realmente vida propia. Y yo creo que por ahí va la situación.
¿Ahí lo sientes? O sea, ¿sientes que ya esto empieza a moverse, que ya cada vez, no sé si es porque a lo mejor de repente uno se mete a su burbuja, pero yo empiezo a ver que cada vez hay más gente interesada en su herramienta, en su cuerpo?
Yo estoy convencido de eso, pero creo que hay un tema que tenemos que salvar todavía y es la brecha cultural y la brecha económica.
Claro.
¿A qué voy con esto? Los sectores más favorecidos de la sociedad, con más cultura y con mayor poder adquisitivo, este discurso te lo compran rápidamente, porque además tienen mucho más conciencia de salud. Pero el reto es permear esto a los más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque, como te digo, a ver, yo le voy a decir a alguien, ¿come salmón? Hombre, no tengo para frijoles.
Claro.
O sea, entonces, ¿cómo aterrizamos esto para esos sectores más desfavorecidos? Y creo que ahí necesitamos también voluntad política, que es una cosa que no se va a dar, por lo que ya explicaba yo hace un momento, sí, porque no está en los intereses de los políticos, pero creo que la sociedad misma puede empezar a generar esta, vamos, a forzar a los políticos a que por lo menos pongan el tema de salud en la agenda. O sea, si yo me voy de este mundo sabiendo que se discute salud, ya con eso me doy por bien servido.
Porque además a nadie le importa la salud hasta que es lo único,
ah, claro,
que
este
piensas,
es
¿no?
lo típico de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido.
Nadie sabemos, y te voy a parafrasear, cuánto vamos a vivir, pero en lo que sí podemos influir es cómo lo queremos vivir.
Uh-huh.
Esta frase te la he oído un par de veces y es regresarle el poder otra vez al individuo. En este podcast tenemos una sección que se llama De la cama a los tenis, que es básicamente este fragmento corto de qué puede hacer alguien que nos esté escuchando hoy para poder modificar sus hábitos y empezar en esta base. ¿Qué nos podrías compartir?
Yo creo que la respuesta más importante a esta pregunta radica en, ¿puedo tener un objetivo de largo plazo? ¿Debo tener un objetivo de largo plazo? Pero tengo que ser compasivo conmigo mismo. No puedo pretender hacer el proceso de transformación individual al 100% de un día para el otro, porque entonces ciertamente me voy a topar con pared, me voy a frustrar y eso incluso va a dañar mi autoestima. Yo creo que es mucho más sano pensar en cambios incrementales sin perder la brújula. Quiero llegar allá, pero día a día, como los alcohólicos, hablemos de hoy, qué es lo que hoy tengo que hacer y cuál es ese cambio pequeño que voy a implementar.
Sostenible.
Y voy poco a poco, hasta que eso se convierte ya en mi ser, mi esencia. Ya no lo tengo que cuestionar, ya no es algo que me tengo que forzar a hacer, ya es algo que incorporé a mi persona. pero sin perder el objetivo de qué es lo que quiero. Y yo creo que una de las formas importantes de empezar con todo esto, Denise, pregúntale a la gente para qué quiere su salud. La mayor parte de la gente no te lo puede decir. O sea, ¿para qué quieres la salud? O sea, pensamos en salud y solamente pensamos en no sufrir, en no pasarla mal, pero no pensamos por qué quiero estar bien, para qué quiero estar bien. En el momento que cambias ese chip, cambias esta narrativa, démonos cuenta que la mente es más poderosa que el resto del cuerpo. En el momento que nosotros nos contemos una historia diferente y que esa historia incluya ese bienestar y esa capacidad de gozo de este planeta y de estas relaciones maravillosas que tenemos, automáticamente vamos a ir encaminados a donde tenemos que llegar.
Encuentras tu para qué, encuentras tu propósito, encuentras para qué te vas a levantar, porque a lo mejor sí, por más paquetes de pan que digan haz ejercicio y espectaculares que digan come saludable, si tú no encuentras el motivo y el para qué lo vas a hacer, es complicado.
Totalmente.
Ha sido un privilegio poder contar con tu conocimiento, con tu parte tan humana que siempre se ve, que siempre se destaca, y pues poder seguir pasando la voz. Muchísimas gracias por regalarnos el único recurso que no es renovable, el tiempo, y pues sigamos pasando la voz.
Te agradezco mucho y gracias.
Gracias.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.